don't you ever say I just walked away. I will always...
La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah.
Yeah, 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 yeah. Estamos, no hacemos una sola voz con Javiera Tapia Torra hoy en el episodio 47 de Femiñetas Radio. Aquí estamos en el Prat Radio 91.6. Muy buena, Javi, ¿cómo va?
Muy buenas tardes, Flores.
Dos tangueras al micrófono.
Pero un poco sexy igual, ¿no?
Dijeron que sí. Dijeron, sí. La tuya más, porque la tuya es además con ese tono...
Rasposita.
Rasposo. El mío es más nasal, creo. Sí. Bueno, las dos venimos de Bilbao, de un congreso de feminismo y periodismo de Pícara Magazine, que saludamos. Sí. Vamos a tener un montón de cosas en el programa. Vamos a tener una comunicación desde Jerusalén con nuestra queridísima Andrea... que es, bueno, la
Pérez Tomás.
Andrea López Tomás, que es, bueno, periodista que está cubriendo este alto el fuego que están pidiendo en todo el mundo, a pesar de que en muchos lugares no se...
Diríamos, las ciudadanías, los pueblos lo están pidiendo, los gobiernos, ya lo comentará Andrea y lo comentaremos nosotros.
Exacto. Y para abrir el programa, ya desde el inicio, nosotros tenemos...
¡Aguante, Argentina!
Sí, tuvimos elecciones en Argentina, una elección con mucho sudor, sí. Mucha lágrima, mucha pregunta, llegaba mucha pregunta.
Incertidumbre,
por supuesto. Y miedo también. Con una primaria que había dejado en primer lugar a Javier Milei, este candidato
de... Lo que ustedes denominan las PASO, ¿no?
Exacto, las primarias abiertas obligatorias. Y el domingo por la noche se dio la elección general con una primera vuelta que deja al candidato de Unidos por la Patria, al ministro de Economía actual del gobierno argentino, Sergio Massa, con un 36,6% de los votos. Le saca una ventaja de aproximadamente 6.6 a Milei, que quedó con 30 puntos, y que justamente
deja
atrás...
Van a segunda vuelta.
Exacto, los dos candidatos, como ninguno llegó al 50%, bueno, se va a segunda vuelta, el balotaje, el famoso balotaje. Pero bueno, para hablar de todo esto tenemos una enviada, nuestra periodista, colega, amiga de la casa, que bueno, siempre nos desazna. Ella es escritora, es periodista, es gestora cultural, mirada crítica, hace muchas cosas, dirige REA, entre otras cosas, una revista que queremos muchísimo, y trabaja en Radio Universidad de Rosario, donde nos reiteran todos los domingos.
Sí.
Así que estamos en contacto ya desde el inicio con Virginia Giacosa. ¿Estás por ahí, Vir?
Hola, ¿cómo están? Estoy por acá. Un gran abrazo a la distancia para las dos.
Ay, Nina, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¡Qué nervios! Por favor, bueno, nos acostamos todas.
Podríamos decir que recuperamos el sueño. Sí. un poco la capacidad de dormir por las noches sin tanta preocupación. Por lo pronto desde el domingo y sin levantar mucha espuma también, hay que decirlo.
Sí, no, ahora vienen
con mucha
también...
cautela, con mucha humildad.
Vienen todas las conversaciones, las alianzas. El 19 de noviembre es la fecha del balotaje, la segunda vuelta. Se estima hasta el momento que se da, porque muchas veces se han bajado algunos candidatos de la segunda
no
vuelta.
No es obligatorio.
No,
no olvidemos que fue el caso de Carlos Saúl Menem cuando tuvo que enfrentar el balotaje con Néstor Kirchner.
En 2003, claro.
Y ayer empezó a rumorear un poco eso. Llega Javier Milei al balotaje, no llega. Estas características también que hacen a su personalidad, ¿no? A esta cierta inestabilidad emocional que un poco el candidato carga, en cierta forma hizo circular esa versión en el día de ayer, pero todo indica que el 19 de noviembre, en poquito menos de 30 días, estaremos nuevamente yendo a la votación, chicas.
Muchas preguntas había por aquí, sí. O sea, a nosotras nos escribía gente de todo el mundo prácticamente para empezar a entender este fenómeno que, bueno, acá en las últimas semanas fue tapa de todos los diarios y los informes periodísticos de todos los canales de televisión dedicaron varios minutos a la figura de Javier Milei, porque además se emparenta bastante con una figura de lo que fue el trumpismo, el bolsonarismo. Acá Vox, de hecho, había enviados de Vox en Argentina. Ayuso habló muy bien, de hecho, que es la alcaldesa de
la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y referente del Partido Popular, de la derecha.
Exacto.
Comillas, moderada española.
Porque... Me imagino que han estado atentos y atentas porque incluso teníamos prensa internacional en la República Argentina y teníamos prensa española muy instalada de Radio Nacional de España y de Madrid, precisamente en el centro de cómputos, eso que nosotros le llamamos búnker acá en Argentina, que era donde se esperaban los resultados de La Libertad Avanza de Javier Milei. Y la verdad es que los colaboradores que estaban en la previa estaban muy exultantes y muy seguros de que Javier Milei y La Libertad Avanza ganaban en primera vuelta, porque creo que esa fue la estrategia de Javier Milei, que fue instalar con mucha virulencia en las últimas semanas que el domingo, que domingo que pasó, ganaban en primera vuelta y con una... Sí, yo lo que decía es que quienes estaban haciendo la cobertura de alguna manera se mostraban exultantes, sí, respecto de los resultados. Lo daban a Javier Milei prácticamente ganador en primera vuelta, que yo creo que esto respondía a todas estas tapas en los principales medios internacionales que se habían obtenido en los últimos días, y también un posicionamiento que él venía planteando. Él decía que ganaban en primera vuelta, algo que... obviamente quedó echado por tierra con los resultados que vos dabas al comienzo. Hay que decir que Sergio Massa pasó de un tercer lugar en las PASO a ser el candidato más votado. Ayer he escuchado algunas declaraciones de Pepe Mujica, y ¿a qué le atribuía esto?
Muy bueno.
Al peronismo, a eso que...
A la mística,
que nosotros decimos, Argentina no lo entendería. Bueno, es un poco eso. Hubo algo de incluso... de emparentar esta unión por la patria como un movimiento que responde al escalonetismo, digo yo, que es esta cosa de la escaloneta, este equipo de Scaloni que de alguna manera nos llevó a ser campeones del mundo. Bueno, hay algo de esa mística, hay algo de esa unidad, hay algo de ese consenso, de ese incluso celebrar sin tanto exitismo en el caso de Sergio Massa el domingo, y de reconocer que le vino de tantos lugares diferentes, y ese voto que también le vino en contra de Milei, y quizás no con un convencimiento total, no entregándole un cheque en blanco a Sergio Massa, sino mirá que te estoy votando porque no voto lo que hay del otro lado. ¿Qué había del otro lado, compañeras, y qué es lo que todavía hay y que vamos a definir el 19 de noviembre? Bueno, antidemocracia, antiderechos, hay un abismo, hay realmente un discurso que preocupa por ser antimujeres. En España las mujeres lograron frenar a Vox, y de alguna manera en otros puntos de Europa también lo hicieron con las derechas. En Argentina lo que hubo fue un fuerte llamado a no votar a Milei en estas últimas semanas, justamente porque el discurso es completamente antimujeres y con una violencia muy fuerte. O sea, fueron realmente las mujeres quienes definieron un poco esta elección. Hay algo de esas madres preocupadas por políticas o por proyectos o por propuestas realmente muy polémicas. La venta de órganos, la venta de niños, la venta, la autorización de la venta de armas. O sea, ese voto de la mujer argentina, de alguna manera, y de, digamos, Flor, la madre argentina, fue un poco la que definió por un futuro mejor para sus hijos. Y lo decía Sergio Massa cuando calificaba o describía el mapa de su voto en un 37% en favor de él, integrado en su mayoría por mujeres.
cambió el esquema también dentro del mapa de las provincias argentinas, ¿no? Vimos también eso, una modificación en algunos puntos. No sé si primó también todo esto que vos decís, por supuesto, de los activismos casi domésticos en muchos casos, de mujeres, de madres y demás. También, bueno, un poco fue... che, este tipo puede ganar, o sea,
Alguien que hizo campaña con una motosierra, no sé, como tan gráfico.
Exacto, alguien que hizo campaña con una motosierra. Imagínate que se comparaba mucho con la realidad de Brasil. En Argentina las mujeres representan la mitad del padrón electoral y por eso eran el voto más buscado. En cierta forma, Patricia Bullrich, quien quedó tercera, quien perdió estas elecciones como representante de Junto por el Cambio, tiene quizás una llegada a una mujer mayor de unos 60 años, que creo que esa va a ser la mujer de alguna manera a buscar, esta mujer con un discurso más conservador, esta mujer, como decimos en Argentina, quizás la mujer cheta, ¿no? Sabiendo que
pija,
digamos, como decimos, exacto, como decimos desde los feminismos, no siempre las mujeres que llegan al poder significan más poder para las mujeres, ¿no? Esta Patricia Bullrich que está más cerca de una Meloni, por ejemplo, bueno, este voto conservador hay que ver cómo de alguna manera se tracciona para el lado de Unión por la Patria, pero lo cierto es que, como vos decís, un voto militante, un voto de la micropolítica, un voto del convencimiento en el uno a uno, de estas mujeres que en muchos casos, organizadas o no, en los barrios populares, pudieron de alguna manera ejercer un convencimiento que tenía que ver con esto, con los cuidados de la primera infancia. Hablemos de un candidato como Javier Milei que negaba los femicidios, el cambio climático, la política de derechos humanos, la historia reciente de Argentina, que incluye dictadura y 30.000 desaparecidos, también la brecha de género, o sea, negó la brecha de género en el último debate presidencial y al día siguiente se le entregó el Nobel de Economía justamente a Claudia Goldin, que fue la investigadora que de alguna manera sentó bases sobre lo que significa la brecha de género, que va mucho más allá de cobrar en igualdad o en paridad con los varones, sino que tiene que ver con esos peores trabajos a los que muchas veces las mujeres accedemos por las tareas de cuidado que tenemos que ejercer. Y en eso me parece que Sergio Massa, el mismo domingo y ya previo a las elecciones, había tenido algunas posturas y algunos posicionamientos. Los candidatos estaban yendo a buscar ese voto que fue el que termina definiendo y el que termina perdiendo. Con esto no quiero decir que la diputada que representa La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, que tuvo una aparición pública muy polémica pidiendo o proponiendo un proyecto de ley que de alguna manera libere de responsabilidad a los varones que dejan embarazadas a mujeres y poniendo en un lugar de abusivo a estas mujeres.
Muy fuerte, vean el video que lo resume de manera grotesca y muy, muy
sí, clara. Es impresionante, dice que las mujeres básicamente tienen relaciones sexuales sin cuidado, sexo reproductivos para poder hacerse de un hijo y de alguna manera perseguir a esos varones, extraerles a esos varones el dinero. En un país donde 7 de por lo menos cada 10 mujeres separadas no reciben esa cuota alimentaria que es la responsabilidad de los varones, claro, progenitores. 3 de cada 5 hogares están a cargo de mujeres que los sostienen solas, sin recibir una manutención. Entonces, eso fue como un golpe, de todas maneras, desde ayer los varones libertarios responsabilizándola a ella, una mujer,
por supuesto,
mujer, de este resultado. No decimos que es así, pero sí decimos que ese voto del miedo hacia los derechos de las mujeres y de las infancias, de alguna manera fue bastante decisivo en esta elección.
Vir, yo te quería preguntar, Patricia Bullrich aquí sería el Partido Popular, diríamos la derecha más tradicional. Exacto. Y liberal en lo económico. ¿Qué pasa con la aritmética? ¿Qué dicen? Esos votos, ella ya dijo que no se sumaba a apoyar a Massa porque era antipopulismo. Me interesa saber cómo ciertas proyecciones que se hacen, ¿a dónde iría esa masa de votos?
Desde ayer comenzó un nuevo partido, o sea que una nueva carrera. desde ayer Javier Milei está de alguna manera morigerando todas esas fuertes críticas, porque entre ellos venían justamente disputándose los votos. Como ambos representan a la derecha, ella disparaba muy fuerte en el último tramo de su campaña contra Javier Milei, y lo mismo él.
Él le dijo que era una montonera.
Claro, desde el domingo a la noche empezó a acercar posición, empezó a acercarse y a pedir no solo los votos de Juntos por el Cambio, que es esta derecha encarnada por Patricia Bullrich, sino también los votos de la izquierda. Lo cierto es que todavía no se sabe si se vislumbra una gran fractura en Juntos por el Cambio, que ha de alguna manera perdido, Juntos por el Cambio está compuesto por dos fracciones, ¿no? UCR y PRO, que ha perdido justamente la potencia que el PRO tenía, que fue aquella que lo llevó a Mauricio Macri como presidente de la nación, y en cierta forma todas las balas disparan un poco a Mauricio Macri como responsable en cierta forma de esta derrota. Así que no le está pasando bien la gente de Juntos por el Cambio, perdieron la elección, tienen un balotaje por delante en la ciudad de Buenos Aires y muchas fracturas internas, porque hay parte del radicalismo, es decir, de la UCR, que ya está cerrando filas con Sergio Massa, justamente respetando los valores que tanto identifican y representan a ese partido, que son los de la democracia, en sus 40 años, compañeras, porque también estamos en el año de los 40 años de la democracia de Argentina.
No es menor lo que vos mencionás. Y bueno, parte de lo que escuché del discurso de Sergio Massa el domingo por la noche fue ese llamado al consenso, ese llamado a un gobierno de unidad, como muy medido, muy tranquilo, con muy poca gente ahí en el palco, con un Kicillof que también fue ministro de Economía, claro. Y también es el gobernador actual y reelecto con el 45% de los votos de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande que tiene la Argentina. Y bueno, se lo vio ahí haciendo también un llamado a la reflexión, un agradecimiento a la militancia y demás. Vir, ¿y qué te parece? ¿Cómo vendrá con mucho ring, mucha pelea dentro del ring, estos veintipico de días que quedan para el 19 de noviembre?
Yo creo que no va a ser nada fácil, que hay que ponerle, como esto que decía, mucha humildad, mucha mesura. Me parece que el discurso de Sergio Massa fue en esa línea, fue un discurso con un nivel muy 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 bajo, en el sentido de no ser exaltado, con mucho agradecimiento a quienes los votaron, con mucho reconocimiento a esa diversa composición de su voto, con mucho agradecimiento a las militancias, con mucho agradecimiento a las familias. También hay que decir que, en cierta forma, quienes lo acompañaron en ese momento en el escenario, y yo creo que esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, este lugar de la construcción familiar que puede tener dentro de un peronismo que encarna Sergio Massa, dentro de una república como es la Argentina, pero también tiene que ver con mostrar qué hay de este lado y qué hay del otro. No olvidemos que Javier Milei recreó una especie de relación amorosa con una humorista y actriz muy reconocida en la Argentina, y humorista sobre todo, que encarna la personificación de personajes, valga la redundancia, muchas veces de la política, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces me parece que ante esa farandulización, lo que antepuso Sergio Massa este domingo cuando subió al escenario junto con su candidato a vicepresidente, con sus familias, de alguna manera me parece que fue todo un mensaje. No subieron con una construcción del kirchnerista, digamos, no subieron con esos representantes, y eligieron este círculo íntimo que lo definieron como el soporte de este trabajo, que es 24/7 y que es el de la política. En cierta forma parece que Sergio Massa lo que pondera es el trabajo, y esta cuestión que también responde a esa gran crítica de los libertarios y de Javier Milei, que es la de la casta.
Sí, antipolítico.
Poner al lugar de la política en el lugar del ser, en el lugar del trabajo, y no en el lugar de los privilegios que podría llegar a tener esto que él define como casta.
hay un poco de consecuencia de este resultado con un miedo que comenzó a despertar Milei más consciente, al menos en los argentinos. Digo, a pesar de, porque muchos se preguntan, y yo sí. también me lo pregunto, también en relación a las consecuencias de los hechos también de los índices de inflación tremendos, los casos de corrupción, digamos, hay cuestiones que son... graves en relación a al contexto de Argentina. No sé, yo la escuchaba a Cristina Fernández de Kirchner el día de las elecciones y vos te preguntás, ¿cómo? Señora, usted no es de este gobierno. Es de este gobierno, es la vicepresidenta de la nación. Digo, ¿cómo juega también este panorama argentino en relación a estos resultados que, bueno... dan para que todo siga en ideas de los 40 años de la democracia, en seguir por lo menos con un proyecto nacional y popular, que es lo que denomina Massa en su discurso, y lo volvió a decir, ¿no? Muchos se preguntan, digo, ¿cómo pasa esto en Argentina? ¿Es solo la mística de un proyecto de continuidad? ¿Es para seguir analizándolo?
No, yo creo que acá lo que encarna Sergio Massa es, podríamos decir, además de la democracia versus la antidemocracia, de la vida versus el abismo, creo que encarna un proyecto de seriedad y de viabilidad. La población pareciera que está votando, aún en un momento crítico de la economía, aún en aquellos sectores que pueden ser los más golpeados, porque así es lo que da cuenta, por lo menos en la ciudad de Rosario. Vos hablabas de las provincias y de las ciudades que de alguna manera revirtieron justamente su elección respecto de las primarias. Rosario, donde el peronismo prácticamente no había ganado, le dio 13 comunas en cierta forma a Sergio Massa. Y a mí me parece que lo que se está votando es la seriedad del proyecto, y ni siquiera hablaría de continuidad. Obviamente que tiene todas las particularidades del caso para analizar, y vaya que se siente ya presidente Sergio Massa, que aún siendo el ministro de Economía, de una economía castigada, como decía Pepe Mujica ayer, hay una economía del mundo y hay una economía de Argentina, es como que uno no lo puede como entender. Lo cierto es que ayer las corridas cambiarias no estuvieron a la orden del día. Ayer se vivió un lunes más atravesado por los cortocircuitos políticos y por estas internas de cada partido que por los movimientos económicos, precisamente. A mí me parece que asustó estas grandes declaraciones, ¿no? Los vouchers en educación, el cierre del comercio con China, la venta de órganos, la aportación de armas... Grandes titulares, el cierre y la dinamitación del Banco Central, la ruptura con el Papa y el Vaticano.
Totalmente. Pero la culpa la tuvo Diana.
Con una idiosincrasia, ¿no? Que un poco también con un ADN. Entonces me parece que no han sido los mejores interlocutores en este tiempo, y creo que lo que nos hicieron creer fue que no tenían un techo, sino que tenían un piso. Y de alguna manera lo que quedó claro el domingo es que ellos tenían un techo, ahora van a tener que ver cómo perforarlo y si es con acuerdos con las otras organizaciones. Lo que te puedo decir es que el sector de Schiaretti es altamente probable que pueda apoyar la candidatura de Sergio Massa, porque el diputado electo Esteban Paulón, que es una persona que viene militando y activando desde hace muchos años por los derechos de género y de las diversidades, se acercará con propuestas, porque como te digo, lo que se prioriza en este caso, pese a que el bolsillo está destrozado, se prioriza institucionalidad y democracia. Exacto. Que también es algo a poder disputar con sentido y a poder explicarle a una persona que está cayéndose del mapa, que lo que se está definiendo es algo que la puede dejar caer por ese abismo, o por lo menos sostenerla con una red estatal, que ha sido lo que tanto Milei ha castigado. Ha tratado al Estado como una fábrica de de vagos, de ñoquis, como algo que no funciona y como algo que hay que romper. Lo que decimos, y creo que me parece que esta es la gran disputa de sentido que da este gobierno, es el Estado sirve, lo que tenemos que hacer de este Estado es un Estado eficiente que pueda dar respuestas. Y creo que a las mujeres les fue proponiendo otras cosas, además de que Sergio Massa, como ministro de Economía que es, pudo hacer algunos aportes con propuestas concretas vinculadas al IVA, vinculadas al impuesto de las ganancias, que también modificó la realidad de los argentinos en un mínimo en este último tiempo, o por lo menos dio un respiro, ese respiro que parecía que necesitábamos, ¿no?
Clarísimo, Vir, clarísimo, como siempre, te agradecemos muchísimo esta comunicación y este análisis también, que ayuda un montón a pensarnos, porque bueno, los ojos están puestos, no solamente porque amamos nuestro país, en este caso el mío, sino por Latinoamérica, por la geopolítica, por lo que despierta también en todos lados esta suerte de vuelta a los derechos, ¿no? A pensarnos democráticamente y no más cerca que lo que va a pasar el 10 de diciembre.
Y la importancia
de... Bueno, Irene Montero desde allá lo saludó a Sergio Massa a través de las redes sociales, no sé si lo han visto, hubo felicitación por esta elección prácticamente en su favor, ¿no?
Sí, acá está muy desaparecida Irene Montero, la han opacado, bueno, es para el otro capítulo.
Quería decir que a no bajar los brazos, porque la campaña hay que seguir haciéndola, la gente tiene que seguir yendo a votar, aunque sea por miedo a lo que sería lo otro, aunque no sea con la mayor convicción y ilusión, hay que votar y la campaña no se acaba hasta el día en que se vota en las urnas.
Siempre.
Bueno, no, tal cual.
Nos encontramos, Vir, pronto para seguir dialogando, seguir abriendo y seguir, bueno, sabemos que tenés un montón de cosas para traernos desde tus propuestas, que estuviste con Erika Rivas, sabemos un montón.
Cuando quieran.
Nos encontramos. Un beso
abrazo,
grande.
Vir, que vaya
un abrazo bien. A las dos.
Gracias.
Bueno, y seguimos con música, porque el Chini nos dejó preparada música, como lo viene haciendo en esta temporada. Tenemos, bueno, fue el cumpleaños de Charly García. En el día de ayer, sí. Así que nos trajo
72 años y Charlie, Luca
Prodan. Exacto. Y bueno, nos trae a María Gabriela Pumer, que además de ser su coreauta mucho tiempo, ha versionado uno de los temas de Charlie, un disco que en los 90, en la época de Say No More, que es ese sí. brazalete que tenía Charlie, bueno, durante mucho tiempo, ella tocaba con él y en realidad, bueno, tocó hasta que murió en 2003, ya hace 20 años. Fue parte de las Viudas e Hijas de Rock and Roll, mi banda preferida de la adolescencia, te cuento. Luego estuvo en Maleta de Loca, una banda que se llamó Las Chicas, tocó con Celeste Carballo, con Spinetta, armó con Fernando Samalea el Monte Carlo Jazz Ensemble, fue alumna de Robert Fripp, bueno, una genia,
Ha pasado 20 años.
Sí, guitarrista de Charlie del 93 al 2003, Gabriela Pumer, María Gabriela, enorme en este cumpleaños de Charlie, la celebramos.
¿Por qué te quedas en vida muerta? ¿Por qué te quedas en la puerta? No sé.
Política internacional en Femiñetas Radio.
Y nos vamos hasta Jerusalén porque allí está Andrea López Tomás, nuestra columnista de política internacional. Ella es periodista y está haciendo cobertura para el diario El Periódico de España, de Cataluña. Está, bueno, hace mucho tiempo viviendo en Beirut y, bueno, es una persona que nos trae toda la información y a su vez las historias con su mirada sensible, su mirada sobre todo desde lo más profundo, porque además nos trae contexto, nos trae historia. Gracias, Andrea, por comunicarte. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás?
Hola, sí, aquí os escucho. No sé si me escucháis vosotras.
Ahora perfectamente. Andrea, gracias. ¿Cómo están las cosas? Sabemos que, bueno, hubo intensificación de los ataques de Israel en las últimas horas, que han llegado algunos camiones de ayuda humanitaria, pero que obviamente no es suficiente. Contanos vos cómo es el panorama, cómo están por estas horas la situación.
Bueno, la situación está peor que nunca, si se puede. Realmente cada día empeora y da esa sensación de que no puede ir a peor y va. Y en el caso de Gaza la situación es insostenible. La franja de Gaza lleva prácticamente desde el día del ataque de Hamas, que fue el 7 de octubre, bajo un asedio total, es decir, no entra comida, no entra agua, no entra electricidad, no entra combustible. Y dos semanas después ya se van agotando los recursos que ellas tenían. Sí que es verdad que hace un par de días entraron los primeros camiones de ayuda humanitaria, que entraron 20 camiones, pero primero de todo no traían combustible porque Israel no lo permitió, y sin combustible muchos de los hospitales no pueden funcionar, teniendo en cuenta que ya muchos ya no están en funcionamiento porque han sido bombardeados o han sido atacados. Y estos 20 camiones que entraron ayer, entraron algunos más, antes de ayer entraron 14. Todos estos no son suficientes. Pensad que en Gaza entraban antes del conflicto cada día un centenar de camiones con ayuda humanitaria, en una situación de crisis, de malas condiciones de vida, pero no de conflicto abierto. Y ahora es un conflicto abierto, más de 1 millón de personas han sido desplazadas. Muchas ya no pueden volver a sus casas porque sus casas simplemente ya no existen, y en esta situación 20 camiones de ayuda humanitaria son realmente una gota en el océano, no ayudan para nada. A ver, algo sí que ayudan, perdón, pero no solucionan la catástrofe humanitaria que estamos viendo, que está pasando delante de nuestros ojos.
¿Cuánta gente se calcula que sigue en la franja de Gaza, Andrea, que no ha podido desplazarse?
Dentro de la franja de Gaza están todas las personas que vivían antes, porque tampoco, si no han podido entrar camiones, no ha podido entrar ayuda, tampoco han podido salir la gente. Es decir, ahora mismo hay 2,3 millones de personas que están en la franja de Gaza, en un espacio de menos de 400 kilómetros cuadrados. Es una de las zonas con más alta densidad de población, lo que implica que cuando hay bombardeos muere mucha más gente, porque hay mucha más gente concentrada en el espacio donde caen las bombas. Entonces, el problema también es que la gente no puede salir. Se ha abierto el paso fronterizo con Egipto para que entren camiones, pero no para que salga la gente. Además, a todo esto se le suma que hay más de 5.000 personas que ya no están, ¿no? Que han sido asesinadas por estas bombas y que ya no podrán salir nunca de la franja de Gaza. También quiero insistir que mucha gente no se quiere ir de la franja de Gaza. Mucha gente teme que si se va puede ocurrir otra Nakba, ¿no? Que es esta catástrofe que ocurrió en el 48, que por la violencia de las milicias judías, miles de ciudadanos palestinos autóctonos del lugar fueron expulsados de sus casas. Entonces, la población palestina de Gaza es muy consciente de que si se van, ese territorio puede volver a ser ocupado por Israel y puede haber otra Nakba. Entonces hay mucha gente que que también con todos los rezos que se implica está diciendo quedarse en el norte de Gaza, que sobre todo es la zona que Israel pidió a los ciudadanos que abandonaran porque iban a bombardearla más, por así decirlo, y porque querían hacer la incursión terrestre y entrar por tierra. Y mucha gente en el norte ha decidido igualmente quedarse, porque también hemos visto bombardeos que ha habido sobre convoys de gente marchándose del norte hacia el sur, así que realmente no hay ni un lugar seguro ahora mismo en la franja de Gaza.
En eso quería hacer hincapié, Andrea, porque Israel, cuando hace este ultimátum para que la gente se mueva, y por lo que tú explicas, en realidad las condiciones materiales para que la gente se mueva no están tampoco, ¿no es cierto?
Claro, no existen. La gente decía, pero ¿dónde queréis que nos vayamos, no? Hay gente que sí está dispuesta a irse y dejar la franja, pero ¿dónde van a ir, no? Esa es su casa y han sobrevivido allí a una existencia de guerras constantes, es decir, el 21 hubo una guerra, en el 14 hubo una guerra, es decir, son gente que han sobrevivido a estos conflictos y que no tienen ningún otro lugar donde irse, porque antes del conflicto y aún hoy la franja era un territorio bloqueado, es decir, Israel controlaba el 90% de sus fronteras y la población no tenía ninguna libertad para salir ni y solo podía moverse dentro de la propia franja.
Todo apunta a que se está cumpliendo a rajatabla el plan de tres fases que anunció Netanyahu y el gobierno de coalición con el que están armando esta intensificación que se va viendo día a día. ¿Cómo analizás, sabiendo que no hay, al menos en los últimos años y en los años que vos haces cobertura de Oriente Próximo, este tipo de enfrentamiento que ha dejado, como bien decías, más de 5.000 muertes y con una idea de que no hay salida posible, al menos en el futuro inmediato, ¿no? Sabiendo que también las figuras tanto de Estados Unidos y de otras potencias no han ayudado demasiado a una mediación que es la que todos desde las calles estamos exigiendo y esperando, ¿no? Un alto al fuego.
Sí, realmente lo que está pasando ahora, aunque es un conflicto que lleva abierto un centenar de años, podríamos decir, lo que ha pasado ahora es algo que nos ha pillado a todas por sorpresa, ha pillado a la sociedad israelí, a la sociedad palestina y a las periodistas que llevamos años cubriendo el terreno, porque sí que no quiero olvidar de que también la población israelí ha sufrido un ataque sin precedentes.
Sin duda.
La población está traumatizada y está a la vez muy enfadada, ¿no? Quiere respuestas. Gran parte de la sociedad quiere sangre, aunque ya está habiendo mucha sangre, ¿no? Y 1.400 personas fueron asesinadas aquí en Israel el día 7 de octubre, sí, en un solo día, ¿no? Con el impacto que también tiene eso para la psique israelí, que se considera, bueno, que está en uno de los países más militarizados del mundo, con mucha seguridad. Entonces creo que ahora mismo es muy difícil saber incluso lo que va a pasar mañana, porque como os decía, esto nos ha pillado por sorpresa a todas. Nadie sabe cuáles van a ser los próximos movimientos ni del gobierno israelí, que hace dos semanas que anuncia que va a entrar por tierra en Gaza y no acaba de entrar, por así decirlo, ni de las potencias occidentales, que yo creo que a todas nos han sorprendido, como mínimo como europeas, el hecho de ver a líderes de la Unión Europea venir a Israel y darle todo el apoyo, sí, mientras Israel está bombardeando población civil. Creo que eso ha sido un gran shock para todas y creo que ahora mismo todo es una incógnita. Me atrevería a decir que la violencia no va a parar ni esta semana ni la que viene. Creo que este conflicto va para largo, la verdad, pero es realmente un misterio casi saber hasta qué punto puede llegar Israel, porque ha bombardeado Gaza durante dos semanas y siguen escalando estos bombardeos, ¿no? Y vemos que que nada le detiene. O sea, a lo mejor está retrasando esta invasión, pero esta invasión probablemente tenga lugar y veremos qué pasará, porque también serán muchas pérdidas por el lado israelí.
Andrea, entiendo que lo que decías, que mucha gente quiere sangre. No sé si pudiste ver las redes sociales de los militares bailando como en una especie de rave, e influencer en redes sociales también haciendo burlas de la falta de agua y recursos que tiene la población palestina. ¿Existe en Israel una población significativa que esté pidiendo un alto al fuego, que quiera paz? Porque obviamente condenamos todo el acto terrorista de Hamas, pero también entendemos que la población civil de Palestina no tiene por qué cargar con el enfado de la injusticia de lo que pasó y el desdén desde Europa y el apoyo hacia Israel. ¿Hay gente en Israel que quiere un alto al fuego?
Es una minoría, yo creo, que es significativa, pero que no es muy mayoritaria, por así decirlo. Uh-huh. Creo que hay mucha gente en Israel que para ellos el objetivo es destruir Hamas y el fin justifica los medios, por así decirlo. No miran hacia esa población civil, incluso hay un poco este complejo de salvador hacia la población gazatí, de os estamos haciendo esto por vuestro propio bien, porque jamás también os tiene a vosotros controlados y os tiene a vosotros sometidos, y entonces, bueno, si acabamos con jamás, a largo plazo estamos ayudando a la población de Gaza. Pero claro, en medio de las bombas, en medio también de las dificultades para informar de lo que está ocurriendo en Gaza, desde Gaza, para las periodistas extranjeras sobre todo, a mí me genera muchas dudas de hasta qué punto la población gazatí ahora mismo le importa el estar bajo gobierno de Hamas o no estar bajo gobierno de Hamas. Claro.
Sin duda. Andrea, tu tarea es indispensable. Invitamos a nuestra audiencia a que te puedan leer en el periódico. Sabemos de tu trabajo y de tu sensibilidad, sobre todo de llevar a contexto cada una de las historias que cuentas. ¿Cómo es tu trabajo hoy diario? O sea, hablábamos en el fin de semana también y decíamos, bueno, hacemos una comunicación y justamente me contabas esto. Esto cambia minuto a minuto, todo el tiempo. ¿Cómo es la vida de una corresponsal de guerra en un punto, ¿no? Saber que tampoco es fácil, ni desde lo básico, doméstico, salud mental. ¿Cómo estás?
Bueno, estoy muy cansada, la verdad, porque son muchos días de levantarse con noticias, buscar las historias, y lo vemos en este conflicto que, por el hecho de que Israel ha sufrido tantas pérdidas y realmente están en un shock a nivel psicológico también de lo que les ha ocurrido, con mucha razón, que es muy fácil informar sobre Israel, sobre lo que ocurrió el día 7 de octubre, pero es muy difícil informar sobre lo que está pasando en Gaza, porque, como os decía, no podemos acceder a Gaza ahora mismo, y lo que nos llega son todas informaciones de gente que mientras intenta sobrevivir te transmite lo que está viviendo, ¿no? Que eso es un regalo para nosotras, y para ellas es muy importante seguir comunicando lo que les está pasando para que el mundo no se olvide y de lo que está ocurriendo en Gaza, y que el mundo también las humanice, ¿no? Que no sean solo cifras, que no sean solo 5.000 personas que han muerto. Creo que ese es un trabajo que la propia población civil y las periodistas palestinas que hay en Gaza están pudiendo conseguir, o como mínimo están intentando hacer que la gente empatice con el sufrimiento del pueblo de Gaza, porque Israel ya ha conseguido, ¿no? que el mundo empatice con su sufrimiento, y tenemos aquí a líderes mundiales viniendo y está Emmanuel Macron aquí. Pero lo importante, yo creo, es que al final, tanto en el bando de Israel como en el bando de Gaza, quienes están sufriendo este conflicto son las víctimas civiles, son las personas civiles, y esto no lo podemos perder de vista. Y en mi caso, también a nivel informativo, es difícil gestionar el volumen enorme de información que llega por todos los bandos, es decir, por la diplomacia internacional que hay, por lo que ocurre sobre el terreno en Israel, por lo que está ocurriendo en Gaza. creo que es muy difícil también, y a veces incluso cometemos errores en esta rapidez del informar y del contar las cosas, porque no tenemos tiempo prácticamente de comprobar con cuáles son las verdades y cuáles son las mentiras, porque al final las informaciones te llegan de cada uno de los bandos y es muy fácil también caer en la propaganda.
Sí, vimos la información que decía que se habían, claro, que se habían bombardeado, que jamás había bombardeado su propio hospital o con ese tipo de fake news, y también en la manera de encuadrar las noticias, los titulares, de hablar de un conflicto entre Israel y Palestina y ponerlos como si fueran fuerzas homologables, cuando no se explica mucho el contexto. Y desde aquí se empatiza tanto con lo que está pasando en Israel, se pierde lo que tú dices, la sensibilidad respecto al pueblo palestino, que son mujeres y sobre todo niños, muchos niños muertos, y decían muchos bebés que si no tienen combustible van a morir en los hospitales en las próximas horas.
Sí, sí, realmente creo que en el tema del hospital, por ejemplo, ha habido un gran foco puesto en lo que ha pasado en este hospital, si realmente fue un bombardeo de tantos, un bombardeo israelí de tantos, o si fue un misil caído de la yihad islámica, caído por error. Y vemos como al final el mundo se centra en estos debates cuando siguen habiendo centenares de muertos. Es decir, sea o no verdad que el bombardeo del hospital fue por parte de un error de la yihad islámica o por parte de Israel, es que al final no importa, porque está habiendo tantas muertes mientras estamos perdiendo el tiempo debatiendo sobre esto, que también como periodista sobre el terreno es un poco frustrante ver que nos agarramos a estos pequeños detalles cuando la big picture, ¿no?, como dicen aquí, cuando la imagen global es tan clara, ¿no? O sea, si hablamos de cifras, 5.000 personas han muerto en 2 semanas, 1.5 millones casi se han quedado sin casas. Es decir, no podemos centrarnos en esas, que a lo mejor son 20 o a lo mejor son 500 que han muerto en ese hospital. Pero la cosa es que Israel sigue bombardeando hospitales donde no solo hay enfermos, sino que también hay personas refugiándose porque han perdido sus casas. Y creo que ahí es donde tenemos que poner el foco y no quedarnos ancladas en esos debates sobre si son fake news o si no son fake news, porque ese también es el objetivo de los poderes, ¿no? Que nos quedemos en ese pequeño detalle y no miremos que son violaciones de derechos humanos a escala masiva, ¿no?
Andrea, ¿trabajan en red con las colegas, fotógrafas, cronistas? Ahora en este momento estás en Jerusalén, pero te moves también a otras ciudades. ¿Cómo trabajan justamente en eso, en delinear también eso, las noticias falsas, los apoyos emocionales? No sé, me imagino en un montón de contextos, no sabiendo realmente cuándo acaba esto.
Sí, yo, bueno, tengo base en Jerusalén estos días. Ahora mismo estoy desplazada al norte de Israel, en una ciudad mixta, que hay población de origen palestino y población judía. Porque bueno, estoy preparando un tema también sobre cómo está impactando a esta 20% de la población israelí que tiene orígenes palestinos y que muchas veces no quieren ser llamadas israelíes, ¿no? Quieren ser llamadas palestinas de Israel, por así decirlo. Entonces, bueno, claro, para hacer este tipo de historias en que necesitas un desplazamiento, en que hay que moverse, en que yo, mi base es Beirut de normal, entonces este territorio lo conozco porque he vivido un tiempo aquí, pero hace muchos años. Entonces realmente las periodistas que están aquí siempre, periodistas extranjeras, son una gran ayuda, y sobre todo aquí el trabajo que está haciendo la agencia española, la agencia EFE, es increíble, y al final es lo que nos facilita a nosotras también conocer más de cerca, porque el trabajo de agencias, que normalmente no está tan valorado, es un trabajo muy de tú a tú, ¿no? Es decir, nosotras las corresponsales pues podemos coger algunas citas de otros medios, o incluso con un par de llamadas hacerlo, pero ellas están ahí cada día sobre el terreno, lo estaban antes del conflicto y lo estarán después. Así que, bueno, también agradecer mucho el trabajo y la solidaridad que se crea en estos contextos entre entre periodistas, porque al final lo importante no es que tú cuentes la historia, sino que la historia se sepa y la historia llegue al público. Y eso, cuanto más unamos nuestras fuerzas, más probabilidades tiene de que ocurra.
Andrea López Tomás, periodista, politóloga catalana, que está hoy en Jerusalén. Ella, bueno, es columnista también de Feminieta Radio y le agradecemos muchísimo. Andrea, estamos en contacto, ya sabes, acá siempre, bueno, nada, más que agradecidas y abrazándote a la distancia.
Muchas gracias y gracias también por poner el foco en lo que está pasando aquí.
Un abrazo, Andrea, te estamos pensando todo el tiempo.
Todo el tiempo, amiga. Un abrazo gigante.
Gracias.
Seguimos con...
Hasta pronto.
Con Feminieta Radio, música Wanda Jackson que nos manda el Chini y después les contamos un par de cositas más antes de irnos.
Deep into the funnel of love. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday. It's such a crazy, crazy feeling. I get weak in the knees. My poor old head is a-reeling as I go deep into the funnel of love. I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
Bueno, últimos minutos de Feminietas Radio. ¿Qué nos queda, Pico? ¿Cuántos minutos nos quedan?
Nada.
Bueno, no está tan mal. Bueno, contamos que se estrenó. Se me acaba de caer el micrófono. Sí. Contamos que, bueno, vamos a terminar con las cuestiones políticas.
No hace falta. O sea, hay pacto, que no es sorpresa para nadie, entre Sumar y el Partido Socialista Obrero Español. Hicieron campañas juntas, entonces este pacto, que tiene ciertos puntos con enfoque en el trabajo, que es, digamos, el fuerte de Yolanda Díaz, lo sabemos, ella como ministra del Trabajo, ganó su popularidad también desde ese lugar. Recortar la jornada laboral a 37 horas y media. El objetivo es llegar al pleno empleo y como con empleo de calidad en estos próximos 4 años. Plan de choque contra el desempleo juvenil, refuerzo del sistema público de salud, aumento del parque público de vivienda hasta el 20%, ampliación de permisos retribuidos por nacimiento, universalización de la educación de 0 a 3 y una reforma fiscal justa que haga la banca y a las grandes energéticas contribuyan al gasto. También escuché por ahí derogar la ley Mordaza, pero eso también nos lo prometieron hace 4 años y a mí no se me olvida que eso no pasó. Así que vamos a ver de este compromiso.
Lo hablamos con la Vicky Canalla la semana pasada.
Vamos a ver de este compromiso, ojalá cuánto se consigue, pero mi sensación es que Sumar es bastante menos incómodo que Podemos, pero esperemos que Yolanda Díaz ejerza un liderazgo dentro del gobierno y se lleguen a acuerdos. Se sigue preparando lo de la amnistía. Hubo el otro día en el Senado los varones del PP fueron a hablar en contra de la amnistía, pero la gente del PSOE no fue, así que hablaron como solos, no sé, medio gracioso. Estuvo Ayuso ahí siempre dando la nota. Ayuso que apoya a Milei, importante comentarlo. Y fue Pere Aragonés que hizo su ponencia en catalán y se fue. Así que se está viendo cómo se resuelve lo de la amnistía. Y ahora el PP, todos son prisas, que cuándo es la investidura. Como, no sé, caballeros, ustedes no pudieron formar gobierno, ustedes se tomaron el tiempo y ahora le agarraron las prisas. Bueno, eso más o menos el contexto, pero creo que importante que Pedro Sánchez, no sé, yo estoy un poco dolía y entiendo que es la lógica desde la Unión Europea y Occidente, pero él dijo que entendía que Israel se pudiera defender, pero bueno, vamos a respetar las normas de la agresión y la violencia, y así se juntó con la embajadora de Palestina y con el embajador de Israel.
Y habló por teléfono con Netanyahu.
Y habló por teléfono, y entonces me parece que venir a decir, no sé, Flor, lo que tú sientes después de hablar con Andrea, siento que estamos viendo minuto a minuto algo tan terrible, tan devastador, tan violento, y lo estamos viviendo.
El temor de naturalizar la guerra, además. El temor, bueno, ya de hecho, hablando de guerra, desapareció absolutamente del foco lo que está pasando
en
Ucrania.
No tenemos capacidad.
Nada, en absoluto.
Y digo, la tecnología nos permite estar informadas, saber lo que está pasando, verlo con lo terrible y macabro que es, y a la vez, bueno, un conflicto que no sabemos cuánto se va a alargar, lo que hablamos, Ucrania y Rusia, que ya pasó un año.
Un año y medio.
Un año y medio. Y no sé, me parece que es muy desesperanzador sentir que se apoye, que Israel se defienda, que la lógica es lo que hablaba un poco antes, que se defienda, pero contra un grupo terrorista. No sé, no me quiero poner alarmista, pero otra vez se está poniendo el foco a, bueno, pueden haber atentados terroristas en Europa, que lo comentábamos, y también no me quiero poner conspirativa, pero otra vez es control hacia nosotras. Es más policía en las calles, más forma de control,
bueno,
social,
no manifestarnos. Lo que hablábamos en el fin de semana,
no manifestarnos
sobre
a favor
narrativa.
De nadie.
¿Cómo cambiamos, claro, la narrativa?
Los pueblos están, las compañeras están manifestando a favor de Palestina en todas partes, en todas las grandes ciudades, y se está prohibiendo las manifestaciones. En Francia reculó. El diputado Urban dijo, en la Unión Europea sacó un lienzo de Palestina y le hicieron sacarlo por manifestarse a favor de Palestina, por propaganda.
Sí, lo mismo en las canchas de fútbol. Complicado. En la mayoría de los países.
Pasó en el partido del Barcelona, sí, el otro día.
Bueno, ¿y qué más tengo para contarte? Yo tengo para contarte que fui a ver el preestreno de la última, bueno, la primera película oficial de Paul B. Preciado, escritor, filósofo, activista.
Lo amo.
Sí, lo queremos mucho. Bueno, el último libro, Disforia Mundis, uh-huh, lo tengo ahí
pendiente.
Lo tengo ahí pirateado porque no llego a comprarlo.
No.
En las bibliotecas públicas de Cataluña está, lo pueden sacar gratuitamente, y en Argentina también está. Es maravilloso ese libro, yo, uh-huh, lo arranqué, así que espero continuarlo. Y bueno,
cuéntame de Orlando, que no
tuve la posibilidad de verlo. Es una película realmente maravillosa, es una suerte de biografía política, así se llama, Orlando, en relación a la novela de nuestra querida Virginia Woolf. Uh-huh. Así que, bueno, se presentó hace unos meses en el Festival de San Sebastián con ovaciones de parte del público, y básicamente Paul Preciado se lamenta que históricamente las personas trans se hayan representado bajo una mirada binaria, absolutamente binaria, muy normativa, y como algo exótico quizás, ¿no? Que supone, y lo que siempre ha criticado Paul Preciado, una visión patologizante, si, uh-huh, no pudieron leer Yo monstruo mío, Texto yonqui,
Departamento Nurano,
la exposición que hace frente a la comitiva de psicólogos en París, que es realmente brillante. Así que, bueno, siempre fueron representadas las personas trans como los asesinos, los exóticos y ciertamente pornográficos. Ha comentado, bueno, cuestiones muy, muy amplias en la conferencia de prensa anterior. Vamos a dejarlo para el próximo episodio porque ya, sí, tenemos minutos contados acá.
Yo sé que está en el Sunset y en Cinemas Girona.
Está en varios cines, búsquenla.
En Barcelona,
es
al menos.
Más que interesante y decididamente política esta visión.
Yo voy esta semana
está muy buena, Orlando, mi biografía política, con pasajes y cameos de magistrales que van a reconocer ahí en pantalla. Hay personas adultas, hay niñas, hay parte ficcionada, hay parte documental. La verdad que me gustó muchísima.
Voy mañana mismo.
Tengo un audio que lo vamos a escuchar la semana que viene. Nos espero que la veas y sí, la charlamos un poco acá. Bueno, agradecemos muchísimo a Andrea López Tomás, pasó por aquí desde Jerusalén, Virgia Cosa desde Argentina. Nos encontramos la semana próxima de 3 a 4 de la tarde. Estamos los martes aquí en el Prat Radio 91.6. Y también los domingos de 7 a 8 en Radio Universidad de Rosario. Gracias, Pico, operando controles. Gracias, Javiera Tapia.
Gracias, Flor Col.
Nos encontramos la próxima semana con más Feminietas Radio.
Chau.
Feminietas Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Con Flor Col y Camila Ferrari Kaplan.
Feminietas Radio.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Que tu estàs
ric. 91.6, més música.
You're just like my baby song, dong, dong, dong. Totes les novetats musicals.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, parla Marc Ventura. Avui tornava a debatre la presència del català a Europa, tot i l'oposició de països com Letònia i Lituània. Espanya assegura que avui s'ha fet un nou pas per aconseguir aquest objectiu, tot i la negativa expressada per les dues repúbliques bàltiques. El Ministeri d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel Álvarez, ha assegurat, després de la reunió d'avui a Luxemburg, que el reconeixement del català, el basc i el gallec continua el seu recorregut i és possible.
Hoy hemos avanzado para la inclusión del catalán, euskera y gallego en el régimen lingüístico de la Unión Europea. Ningún Estado se ha opuesto a que se circule esta propuesta adaptada. Ningún Estado se ha opuesto a seguir avanzando en esta senda que ha marcado España, que es lo más importante, porque no olvidemos, cuando se trata de unanimidad no importan los votos, importan los vetos, y no hay vetos.
La portaveu del govern, Patricia Plaja, ha celebrat que no hi hagi vetos i per l'oficialitat del català a Europa i que